Estamos en comunicación con Farouk Jalaf, que es el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste, de la CESANE, que nos atiende. Señor Jalaf, buen día. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Buenos días, ¿cómo se va?
Hola, buen día. ¿Cómo está, Farouk?
¿Qué me dice? Sí. ¿Es cierto el riesgo este de corte de los ATP?
No, ya lo cortaron los ATP.
Ah, sí.
Lo que se está pidiendo es que no se nos elimine.
Ah.
O sea, el hecho de que algunas zonas del país que han hecho un trabajo más prolijo que otras, que han ido gradualmente acrecentando sus actividades en forma, como te dije, lenta pero gradual, que han logrado mantener las ventas y en algunos casos irlas mejorando con omisiones, no significa que hayamos llegado al punto de equilibrio. Solamente que hemos mejorado del pozo que veníamos de vender un 10% del volumen que normalmente vendíamos, que estamos vendiendo un 60 o un 65%.
Ajá.
Pero con ese 65%, con un margen que ustedes ya lo conocen, que yo se lo he comentado en muchas ocasiones,
sí,
de un 8,5% de margen, que es un margen ínfimo, bruto, no alcanza para cubrir el costo de funcionamiento de una estación de servicio. Los costos hoy en día son muy, muy elevados, porque cada día tenemos más exigencia y cada día tenemos más carga impositiva, y cada día que va pasando, en vez de mejorar, nos complican más con funciones que no nos corresponden, que son funciones administrativas que nos traslada todos los gobiernos, todos los estados, tanto provinciales, nacionales o municipales. Y además el hecho de que el tráfico de cargas todavía no está habilitado como el tráfico de ómnibus.
Claro. Eso
trae aparejado que hay un sector muy importante que no está todavía funcionando, y vamos a mejorar de forma gradual, pero no lo suficiente.
¿Cuándo fue el corte de los ATP para las estaciones de servicio?
Empezando el corte fue desde el comienzo, porque el comienzo éramos los únicos excluidos porque considerábamos que éramos esenciales. Sí, esenciales, correcto, éramos esenciales para la ambulancia, para los servicios de seguridad, policía, gendarmería, pero realmente vender un 10% y mantener una estación abierta con todos los empleados era trabajar totalmente a pérdida, preferíamos no ser esenciales. Entonces se hicieron los reclamos respectivos y después de 2 meses nos empezaron a dar el ADP.
Ajá.
Y ahora, en la actualidad, el mes pasado ya se suspendió. Y además de que se suspendió, no es un ADP que se hace cargo del Estado, es un crédito que nos van a dar para pagar los salarios, un crédito a 12 meses.
Ah, pero entonces la implementación fue distinta para estaciones de servicio, porque, si no tengo mal entendido, al menos en algunos otros rubros seguro, el ATP era un aporte que directamente se depositaba en el salario, o sea, lo percibía el trabajador directamente en su salario desde el gobierno nacional.
Esos fueron los 3 primeros meses, los únicos que nos dieron. Después son...
Ajá.
O sea, 2 meses no nos dieron nada, que fue cuando presentamos la queja.
Bien.
Y los otros 3 meses fue así como vos bien estás explicando.
Bien.
Que tampoco se dio en todos los casos, ¿eh?
Ajá.
Entre, hubo varios establecimientos que no recibieron eso.
Ajá.
Y además, hacían un comparativo de las ventas de este año con las ventas del año pasado, del mismo mes.
Sí.
En los meses que empezaron a darnos y hacer ese comparativo, las ventas habían aumentado un poco, pero en pesos habían aumentado un poco.
Ajá.
O sea, el precio del año pasado al precio de este año era una diferencia importante, pero si vos vendías 10.000 litros el año pasado y este año vendías 6.000 litros, son los mismos valores que el año pasado en peso,
pero no es
una venta real.
Está bien.
Entonces, en ese caso, muchas estaciones quedaron afuera. Y después directamente no nos dieron, sino que fueron créditos para ser aplicado al pago de salario, pero tenemos que hacernos cargo los propietarios.
Ah, entiendo. Esto es esto de los créditos es de lo que ocurrió estos últimos dos meses, me dice usted entonces.
Exactamente.
Ahí está, ahí está. Y bueno, realmente, ¿cómo han sido estos meses? ¿Han tenido cierres de estaciones? ¿Cómo han sido con una situación que nos describe tan cuesta arriba?
Mira, en el país, a nivel de comisiones no ha habido cierres, salvo algunas estaciones muy, muy chiquititas de frontera que pueden haber disminuido y cerrado en forma provisoria. Uh-huh. Pero en la provincia no había prácticamente cierre importante de estaciones importantes, ¿no es cierto? De localidades importantes. Salvo, te puedo comentar estaciones que pueden ser que estén en San Antonio o así, estaciones muy muy pequeñas que funcionaban en base a la venta al exterior.
Claro.
Nada más. Pero cierres no ha habido ninguna. Pueden haber cerrado provisoriamente. Pero en el país sí ha habido algún cierre y el problema se plantea que con esta doble indemnización vos cerrás la estación y te cuesta una fortuna no poder pagarlo porque no tenés ingresos. Y lo más grave de todo esto es el hecho de que las estaciones reciben un ingreso de efectivo importante y con ese efectivo van pagando todos sus gastos y sus impuestos. Pero cuando van a reponer ese combustible ya no tienen ese efectivo para reponer y reponen menos, y el otro mes vuelve a ocurrir lo mismo, reponen menos. Y hay un momento que te va descapitalizando y te va quedando sin combustible.
A pesar del congelamiento anunciado, etcétera, que en principio, si mal no recuerdo, iba a ser mientras durara la pandemia, al menos ha habido algunos aumentos dispuestos primero por YPF, como ocurre habitualmente, y seguido por las demás. Se estuvo hablando incluso de uno inminente para este próximo mes, para este mes ya en curso, me parece. ¿Qué sabe a propósito sobre esa parte del mercado?
Nosotros no tenemos ninguna certeza de eso porque no somos los formadores de precios.
No, está claro.
Nosotros no sabemos ni si hay o no hay en principio. Segundo, quién lo va a hacer o quién no lo va a hacer. Y tercero, el importe que se va a elevar. El último incremento fueron impuestos nada más, no fue un problema de incremento del precio por incremento del precio en sí mismo, sino que eran impuestos atrasados que se actualizan por inflación cada tres meses, ¿me comprendes? Y como se había retrasado y correspondía a octubre, se hizo a posteriori de la fecha que había. Ahora, este mes no tenemos una certeza de si va a haber y cuándo va a haber.
De cualquier manera, usted me explica que es por nueva recarga, por ajuste impositivo, pero a surtidor, el consumidor lo sintió.
Bastante por encima,
bastante.
¿Sabes por qué? Porque los incrementos que se hacen son incrementos porcentuales.
Sí.
O sea, cuando vos le aplicas un 10% sobre 10 pesos, es un peso, ¿no es cierto?
Claro.
Pero si lo aplicas sobre 8 pesos, son 80 centavos nada más. Una vez que lo haga, ya te agranda un poquitito la brecha. Pero si todos los meses vas agrandando porcentualmente esa brecha, que se había ido achicando en el gobierno anterior, ahora comenzó a ampliarse en los últimos meses del gobierno anterior y en lo que va de este gobierno. Y es lo que reclamamos siempre nosotros, porque esa no es, es ficticio solamente decir que es por el flete. El flete representa a lo sumo un 3 o un 4% de todos los fletes del país, es similar de los combustibles más caros porque va vacío y vuelve lleno. Pero el problema es que se puede igualar el precio, porque ya hubo una época en que los precios en todo el país, tanto de La Quiaca hasta Ushuaia como de Mendoza a Buenos Aires, eran iguales.
Eran uniformizados, sí, lo recuerdo, sí.
Y eso trae un beneficio, no te digo beneficio, pero trae un punto de mayor equilibrio para los habitantes del interior.
Bueno.
Ahora, si Buenos Aires tiene el gas regalado, la luz regalada, el combustible líquido regalado, el transporte regalado comparativamente con el interior, yo no quiero ser de tener a Buenos Aires como república, parte de la República Argentina. Quiero que el interior sea la República Argentina y Buenos Aires sea un país aparte.
No, es que usted
me está... Eso es federalismo.
Es una lógica, digo, para cualquiera que emprenda un viaje va al menor costo va a cargar tanque lo más cerca posible de la ciudad de Buenos Aires y viceversa, ¿no?
Especialmente los camiones que son los que cargan más volumen y que tienen reservas, tanques de 400, 500 litros más, que son mochilas, entonces ellos cargan donde les conviene y es lógico. El combustible tiene que bajar sus costos porque si no, no le alcanza tampoco. Pero a lo que voy es al hecho de que antes se compensaba esa diferencia que podría haber por flete, cobrándole al capital federal, Rosario, Córdoba, la ciudad que está más cerca de la refinería, que tiene un flete más corto, se le cobraba un poquito más que a nosotros en el interior y se igualaban los precios en todo el país.
Claro.
Entonces era una forma de beneficiar el transporte que lleva la mercadería que va a Buenos Aires y la que viene de Buenos Aires al interior. De la forma actual, si no llegamos a conseguir estos beneficios que el gobernador, junto al presidente de la Cámara y al apoyo de la comunidad, que estamos todos por detrás, de conseguir una ley que... en este caso sería el presupuesto nacional el número 124, creo que es, para poder beneficiar a la provincia por una exención impositiva, pero para toda la provincia, no para sectores como ellos querían, porque eso crea discordia adentro. Además, Misiones tiene una situación geográfica especial que hay que contemplarla, y que ahora otras provincias se quieren colar o quieren conseguir los mismos beneficios, pero ellos no tienen el problema que tienen Misiones, que tenemos que competir no con provincias limítrofes que tienen las mismas condiciones, sino que nosotros competimos con países limítrofes, que son Brasil y Paraguay, que tienen una carga impositiva mucho menor y una estabilidad económica mucho mayor.
Claro, bueno, eso momentáneamente está frenado por el cierre de fronteras, ¿no? Pero es presumible que la pandemia algún día se termine y las fronteras vuelvan a abrirse, supongo. Dígame, me decía usted que el repunte tiene que ver fundamentalmente con el buen manejo, creo que lo llamó usted, de la pandemia aquí en la provincia. ¿Usted cree que la recuperación puede pasar pronto por el transporte de pasajeros? También, como ¿qué noticias tiene al respecto? Porque por lo visto es la franja que los mantiene en déficit con relación al año pasado todavía.
Indudablemente que sí, nosotros consideramos que esto es gradual, no depende únicamente de la provincia, porque hay decisiones que se toman a nivel nacional que no se pueden tomar a nivel local, pero faltaría el transporte de mediana y larga distancia y faltaría que la actividad siga creciendo y que no hagamos uso y abuso de estas pequeñas libertades que se están tomando algunos grupos haciendo fiestas clandestinas, sí, que son, claro, las que están aumentando el número de infectados en la provincia.
Ya lo
o
creo.
Sea, tenemos que tener conciencia que si se ha actuado bien durante un buen tiempo y el gobierno ha ido autorizando las actividades, no por influencia nuestra, mala influencia nuestra de los habitantes, volvamos a un estadio retrocediendo.
Sí, 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 ya lo creo. Nosotros insistimos permanentemente sobre esta responsabilidad individual que habla de, en definitiva, de un comportamiento social que componemos entre todos. Bueno, me deja aliviado en un punto, pero evidentemente la situación con esto del ya efectivizado corte de los ATP los pone otra vez en un punto de alerta, ¿no? En ese sentido, de emisiones se genera otra preocupación, más allá de la mejora con relación a los índices epidemiológicos que abren horizonte a una mayor apertura de actividades, ¿no?
Exactamente, y se está pidiendo casualmente que se contemple el tema de la ATP para las estaciones. El hecho de que una provincia esté un poquito mejor no significa que las otras provincias estén igual, sino que hay provincias que están completamente cerradas.
Claro.
Completamente cerradas. Lo que hay es un promedio, lo que se sacó a nivel país. En ese promedio Misiones está en el nordeste, la que está mejor. En el nordeste nada más.
En el nordeste.
No a nivel país creo que estamos sépticos en mejoría, pero a lo que me refiero es al hecho de que debemos cuidarnos todos para evitar que estas infecciones sigan incrementándose y los casos se sigan multiplicando por culpa de nuestra misma, y que volvamos a una reflexionamos a una situación que ya habíamos superado.
Ya lo creo. Le agradezco por lo demás. Nosotros hacemos campaña en ese sentido desde este lugarcito de la comunicación.
Y sí, y tenemos suerte que tenemos un gobernador y un vice que son médicos los dos. Entonces contribuye a que se haya manejado con mayor cordura el tema de la pandemia y que hayan ido permitiendo el regreso de las actividades económicas en forma gradual, lo que permitió que la provincia de Misiones fuera la primera en este sentido y fuera mejorando gradualmente la actividad económica de todo el habitante.
Sí, sí. Bueno, en ese sentido Misiones tiene una ventaja geográfica, al ser esa cuñita entre dos países, la conexión con el resto del país tiene prácticamente dos únicas vías, y eso indudablemente que ha contribuido mucho.
Ha contribuido.
Sí, ¿no es cierto?
Exacto.
Sí, seguramente. Bueno, señor Jalaf, le agradezco muchísimo y bueno, un aporte más para la responsabilidad social, que también va a redundar en un alivio económico para todos, también a la hora de llegar al surtidor. Muchísimas gracias.
No, encantado, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.